Bien, luego volvemos. En algún momento, como lo hacemos habitualmente, no toca nada lo del voto obligatorio, pero Ricardo me pide que hable del tema. Me dice, vamos a hablar del voto obligatorio. Y Ricardo está a favor del voto obligatorio. Yo estoy en contra del voto obligatorio.
En serio, sí.
Bueno, hablamos de... No, hablé en serio. Hablamos
no, vamos.
Ah, vamos. Vamos a confrontar en serio. Hablé de Argentina, Ricardo dio los datos, la baja participación, y ahí llegaron algunas personas con mensajes de Uruguay con la cantidad de trámites que te tranca, porque una cosa es la multa, que puede ser llevable, incluso para la gente del interior le es más caro moverse que pagar la multa a veces, pero bueno, hay un montón de trámites. Alguien nos decía del trámite del auto, y una escribana que me escribe, que además está de acuerdo conmigo, Ricardo, vos siempre decís que las...
Muy frecuente.
Desde la escribanía están en desacuerdo conmigo, está de acuerdo.
Has incurrido repetidas veces en conflicto con el colectivo de los escribanos.
Te desmiente la escribana que dice, soy escribana Joel y estoy completamente de acuerdo contigo. Escuchar, bueno,
puntualmente.
Y aproveché y le pregunté a ella, a la escribana, está en contra del voto obligatorio, la cantidad de trámites donde la escribanía participa y no debería, como vender un auto, que me dice que sí, que lo piden para compra-venta de auto, porque un oyente Ismael lo dijo, otro dijo, che, no te lo piden para eso. Y dice, sí, para todo negocio, acto que requiera ser inscrito en el registro, en este caso inscribirse en automotores, requiere de lo contrario, lo observará el propio registro, o sea que estaba bien lo que dijo Ismael, y le agradezco a la escribana amiga, a María José. Pero ahora tenemos oficios, y puedo decirlo, nos vamos por las ramas en este ciclo de oficios.
No toquen nada.
En Óptica Florida cumplimos años y lo festejamos con vos. Este mes, teñidos cristales sin costo, promociones, beneficios y mucho más para seguir cuidando lo que más importa, tu visión. Óptica Florida, este año festejemos vernos bien. Conoce más en ópticaflorida.com.uy.
Un oficio que requiere de trepar, de cortar, de mover, bueno, peso, ¿no? De un lugar a otro. Hablamos de arboricultura. Estamos con Miguel González y con Ana Paula Coelho. Buen día, Miguel. Buen día, Ana Paula.
Buen día.
¿Cómo están? Gracias por la visita. Todo bien. Gracias por venir. Ahora van a escuchar el tono de Ana Paula, porque es brasileña, vive en Brasil, está viviendo en Uruguay. Miguel González es arboricultor. Y Ana Paula Coelho es ingeniera forestal, doctora en ciencias agrarias de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Dos perfiles distintos para hablar de un mismo oficio.
Sí, yo diría que nuestra invitada tiene el perfil teórico del tema, y Miguel quizás lo descubrió de otra manera, el oficio de arboricultor. Empecemos por Miguel. ¿Cómo te acercaste vos a la arboricultura?
Bien. Mira, yo creo que sería arborista. El oficio sería arborista si cumplieras con todo el procedimiento. Yo en realidad trabajo con árboles, ¿no? Yo trabajo con esa premisa de la arboricultura, pero no soy arborista porque en realidad nadie me certificó de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hago es trabajar con árboles, sí, con esa premisa de la
arboricultura. Lo aprendiste como un oficio, que es algo de lo que ha pasado también aquí en este ciclo. Muchos que se acercan al oficio, aprenden en la práctica y después se acercan y empiezan a conocer.
Ahí va. A mí me pasó, en realidad yo me involucré con el tema de los árboles a raíz cuando se hizo la obra del Corredor Garzón. Esa zona ahí, yo trabajaba para una empresa de parquizaciones y nos tocó mover todos esos árboles, trasplantar, hacer árboles, el trasplante de árboles de gran porte que había en ese lugar, que para aprovecharlo, la intendencia decidió moverlo a zonas donde nunca había podido crecer nada, como la Plaza del Cerro, porque la gente los arrancaba, los caballos se los comían, un montón de cosas. Entonces,
No eran chiquitos, claro.
Cuando los plantaban chicos, los chiquilines con las pelotas, un montón de cosas se rompían y nunca llegaba como a crecer nada ahí. Y entonces decidieron llevar todos esos árboles grandes y a nosotros nos tocó hacer esa experiencia. Entonces fue un trabajo con grúas, con todo un montón de maquinaria pesada que hicimos durante ese tiempo que yo trabajaba para esa empresa. Y de ahí fue que me involucré, en realidad, con el tema de los árboles. Antes de eso, solo el disfrute de los árboles, ¿no?
¿Eso hace cuántos años fue? ¿Cuándo fue el Corredor del Sol?
Más o menos. Como 14, 15 años, capaz.
Perfecto.
Más o menos. Ahí, en realidad, yo nunca había trepado un árbol por trabajo y me tocó hacerlo y sin conocimiento. Lo hicimos, pero después, espiando un poco, tratando de buscar la forma de cómo hacerlo mejor, me empecé a encontrar con que había una cosa paralela ahí, muy grande, en todo lo relativo al trabajo, de cómo se desarrollaba la tarea, ¿no? Con todo un sistema de cuerdas, otro tipo de equipamiento, y eso que para mí hasta el momento era desconocido, ¿no? Y creo que acá también en la zona era desconocido, porque en realidad todo el mundo trabajaba con otra modalidad.
Sí,
y claro, y de ahí empecé como a querer hacer eso, pero claro, no encontraba la herramienta, no encontraba nada, y nada. Yo, anterior a eso, yo soy artesano, siempre estuve haciendo cosas. Y entonces nada, me fabriqué las herramientas. Desde
ese arnés, por ejemplo,
El conseguí una máquina de coser, me hice mis cintos, conseguí cuerdas que no eran las cuerdas adecuadas, pero hice todo el sistema de bloqueos, de nudos, copié aparatos con los herreros amigos. Y
porque empecé a trabajar hace 15 años no había un lugar, una tienda para comprar, siendo arbolista, agricultor. Sí, acá
no había ni arnés ni cuerda. Ah. Ni cuerda.
Algo naval.
Sí, ¿no? Los mosquetones. Bueno, recorrí todas las tiendas que había navales y de todo.
Ah, navales, para buscar por el lado de otro.
Buscando cuerdas, buscando enganches, buscando un montón de cosas y no encontraba. Y tal, me fabriqué mis cosas y en realidad, ¿qué tal? Que me generaron un montón de incidentes, ¿no? Yo en ese momento vivía ahí en la zona de Carrasco, entonces el arbolado es muy grande ahí y tenía el Parque Roosevelt al costado, cerquita, y tal. Y iba a entrenar ahí. Y. mucha cantidad de veces me quedé colgado arriba de los árboles, claro, entonces no buscaba árboles chicos para entrenar, sino buscaba los eucaliptos más grandes, los más bonitos. Uh-huh.
Lo más divertido.
Sí, claro. Y quedé 200 veces que sin poder bajar porque las cuerdas no eran para esa función, entonces estuve al borde de accidente muchas veces porque las cuerdas se fundían, literalmente se funden, se queman, cuando lo usas para una actividad que no es, y porque eran cuerdas náuticas las que conseguía y en realidad son cuerdas semiestáticas las que se usan. Y los cintos se me abrían, en realidad, porque los cintos los había hecho yo a mano y sí resistían la suspensión, el estar colgado, pero no la fuerza de impacto si golpeabas en algún momento. Entonces me pasaron un montón de cosas. Ahora ya cuento con toda la herramienta como para hacer una tarea.
Pero ahora las compras, no las tenés que hacer vos.
Ahora ya las compro. Bueno, pero tuve que hacer todo,
está bien,
¿no?
Está bien, no muchos años.
Digo, las cuerdas, desde las cuerdas, toda la herramienta como para estar suspendido y tener alcance a todas las partes del árbol. Pero después todo el resto de las cosas, desde las espuelas que usábamos cuando íbamos a hacer una tala, el tipo de enganches de los serruchos, no sé,
vamos a preguntar diferentes tareas que haces como arboricultor.
Y con respecto a esto que nos cuenta Miguel, Ana, ¿tiene alguna explicación de por qué había tan pocas herramientas, por qué había tan poco acceso hace algunos años? ¿Qué desarrollo ha tenido la arboricultura?
Sí, eso les iba a comentar, ¿no? Que la industria de la arboricultura en Estados Unidos y en Europa ya es muy avanzada, ¿no? Y por eso Miguel comentó de que yo soy arborista, pero de oficio, pero no tengo la certificación. Claro, porque acá en Latinoamérica no hay escuelas para formación de arboristas. México ahora ya está bastante fuerte en eso, Colombia, conozco, ¿no?, gente que trabaja bastante en eso y nos está ayudando a nosotros acá a implementar, pero hace años ya no era, si quisieras ser un arborista certificado tenés que ir a Estados Unidos, dar un examen, antes, ahora ya tiene ese mismo examen. Acá, por ejemplo, un congreso en Argentina, viene un certificador de Colombia que es credenciado por la Sociedad Internacional de Arboricultura, viene y toma el examen.
¿Y eso a qué respondía, Ana? Digamos, a que no había una atención con respecto al rol que puede tener el arbolado en la ciudad, que no.
En realidad es.
Me parece impresionante porque vos sos de Brasil, en Brasil tampoco.
No, en Brasil tampoco. Es muy reciente.
Uruguay chiquitito, el Brasil un país.
No, es muy reciente. Sí, ahora en Brasil hace casi 10 años, desde que empecé a trabajar con eso, yo veo como creciente la norma. Por ejemplo, en Brasil existe una norma brasileña de gestión del arbolado que es basada en la norma americana.
Y te preguntaba, Eli, te corté, ¿a qué respondía? ¿Por qué en la región, Brasil, Argentina, países enormes con mucho arbolado, no tenían una mirada?
Claro, no tiene esa mirada del cuidado del árbol. Mira. No, es una opinión mía ahora.
Sí, está bien.
La mirada es siempre, el árbol está interfiriendo, tenemos que hacer algo. Y no la visión de, el árbol necesita ser cuidado, vamos a hacer algo. No, por eso es la diferencia entre la industria de la agricultura de Estados Unidos y en Europa, que están pensando en el árbol, ¿no? Y ahora estamos implementando eso también, estamos trabajando bastante para eso.
Y en estas dos partes que une la nota que estamos haciendo, porque Miguel nos cuenta cómo aprendió, cómo fue autodidacta primero y armó sus herramientas, y vos, Ana, desde la teoría, desde la academia, desde el estudio, ¿cómo se complementan ustedes en el trabajo y cómo esto que vos decís, la mirada del árbol, cómo hay impactado en cada uno de ustedes la disciplina del otro o lo que el otro ve y sabe?
Yo, en mi caso, por ejemplo, viste lo que decía Ana sobre la certificación. Yo soy una persona que no busca eso, no quiere ir por ese camino de la certificación ni nada, ¿no? Yo entiendo que con otra mirada también es posible hacer un buen manejo del arbolado, ¿no? Y a mí me gusta esa parte como más intuitiva, así, ¿no? Eso. Pero en realidad sí uso todo el conocimiento que ellos vienen trayendo, okay, ¿no? Eso seguro. En algunas partes de todo el conocimiento que ellos traen, yo lo uso y lo fundamento ahí.
¿Hago, ¿no?, un ejemplo de tu trabajo y el conocimiento que viene de la academia que vos usás?
Y bueno, todo, la forma de evaluar un árbol antes de hacer algo, ¿no? La evaluación visual, que es lo que yo uso antes de cuando un cliente me llama porque tiene un árbol y necesita hacer algo. En realidad, lo primero que hago es evaluarlo según el conocimiento que ellos han aportado, para ver si es necesario hacer algún tipo de tratamiento en el árbol o no. Y que por lo general, acá lo que se viene dando es que alguien te llama para hacer algún árbol y la gente hace lo que el cliente le pida. Claro. Claro. Si es mocharlo, cortarlo, sacarlo, todo, ¿no? Yo en realidad trabajo con desde otro lugar. Me llamo para hacer, vemos si es necesario o no, te doy mi opinión, claro, y después, si es contraria a lo que yo opino, no lo hago ya directamente.
Es un buen ejemplo de cómo complementamos.
No lo hago porque en realidad mi idea es la conservación del arbolado. Claro. No es generar trabajo.
Claro, ¿cómo va cambiando esa mirada? No,
sí, porque por ejemplo, a veces llaman directo a él y a veces me llaman a mí para evaluar un árbol. Entonces, un ejemplo. Evaluamos varios árboles en un proyecto que tuvimos de una asistencia técnica, y yo hacía la evaluación del riesgo que tenía el árbol, indicaba tratamientos, y después Miguel iba y hacía el tratamiento en el árbol, pero él también tenía su opinión: mira, Ana Paula, en eso me parece que mejor así, que no sé qué. Y después compartíamos la información, siempre mirando qué es mejor para el árbol, y nos complementaban.
Eso que nos decías antes es la mirada que más le llega, la de el árbol me está molestando, más que quiero que lo saquen, quiero que le corten, quiero que...
100%. Sí, acá la gente en realidad está con
o el árbol se va a caer.
Sí, a manejar el árbol desde el miedo, ¿no? En realidad el 90% de la gente que te llama es porque tiene miedo, por el tamaño del árbol, por cómo está, por la situación, y en realidad es una percepción del riesgo que no tiene un fundamento real, ¿no? Es solo la percepción de esa persona sobre el riesgo.
¿Y qué es lo más común, Ana, para hacer ahí? O ¿qué es lo más común en el tratamiento que se le da después al árbol, o en el buen tratamiento que podría tener? ¿Cómo es que hay que pensarlo dentro de la composición urbana al árbol?
Uno es lo que habló Miguel, a veces no hay que hacer nada, ¿no? Pensando.
Solo un monitoreo.
Solo un monitoreo.
Un seguimiento.
Porque todo lo que se hace en el árbol tiene que recuperarse y va a gastar mucha energía en eso. Entonces, a veces un árbol que ya está en una etapa, ¿no?, de su vida más senescente, si empezás a hacer mucho tratamiento, él se va a morir más rápido, ¿no? Entonces, es mejor siempre teniendo en cuenta el riesgo que puede tener con la situación. No, hay que evaluar eso y equilibrar el beneficio que brinda el árbol, claro, con el riesgo que ¿cómo se puede decir?
Que genera.
Entonces, ese es un equilibrio, pero siempre hay que pensar primero en el árbol.
Muy interesante cómo se complementan en el trabajo. Ana Paula Coelho, ingeniera forestal, doctora en ciencias agrarias, con Miguel González, arboricultor, que ha contado aquí todo su trabajo de autodidacta en los últimos 15 años para llegar al laburo hoy en día. Ahora seguimos con ustedes. No podemos dejar de lado el picudo rojo, que yo les pregunté a ver cuánto trabajo le generó, ¿no?, últimamente. Y el plátano, porque estamos en un momento donde defender al plátano, bueno, hay que querer a los árboles para defender al plátano, hay que ponerle, bueno, ahora venimos, estamos en ciclo de oficios, arboricultura, arborismo, ya volvemos.
No toquen nada.
Muchos mensajes ya para esta ronda de oficios, arboricultura, arborismo, mucho de lo hablado aquí en la primera parte con Miguel González, arboricultor, y Ana Paula Coelho, ingeniera forestal, doctora en ciencias agrarias, que es brasileña. ¿Cuándo viniste de Brasil?
2017 llegué.
A estudiar en la, directo hice, a la facultad. Sí. En la doctor, para ser doctora en ciencias agrarias, sí. Bien, ingeniera forestal ella. Bueno, el complemento del trabajo de ambos. Interesantísima la charla también ahora. A propósito, le podemos preguntar a Miguel de lo físico que es este laburo, de los riesgos que tiene. Hay que estar muy bien físicamente y hay que tener muchos cuidados para ese día estar muy bien y además que no haya viento y demás. Pero decían, el 90% de los llamados es por miedo, por temor, porque quiero que me saquen el árbol, y algunos mensajes lo justifican. No,
varios mensajes que hablan de los pinos y las casas, que capaz que se pueden sintetizar en uno, que dice, estoy rodeado de pinos en mi casa. Todos me dicen que tengo que cortarlos porque son peligrosos. ¿Es verdad?
Bueno, pero es
¿cómo
ahí?
Saberlo.
Hay que verlos, claro. Me imagino. Evaluación visual.
Con fotos ya no hacemos la evaluación. ¿Te imaginas con...?
Claro. No, tendrías que ver...
¿Qué hay que hacer ahí?
Ir y visualizar. Es presencial, no hay otra forma. Es presencial, claro. Ver el árbol y la situación del entorno. Porque sí. A veces el árbol biológicamente está bien, pero el entorno se ha modificado un montón, han construido o han sacado casas o han sacado arbolado que está cerca.
Ese
o no
es el
tan
tema.
Cerca. Y la situación de entorno, de cómo incide el viento y un montón de cosas, cambia del árbol. Eso. Entonces, eso son factores que pueden aumentar las posibilidades de riesgo.
Cuanto
¿no?
más sacan árboles, más,
más se complican los otros.
Más problemas van a tener los que quedan.
Ah, ¿y tiene fundamento el miedo con el pino?
Porque no entiendo. ¿Por qué cuanto más sacan árboles, más
problemas? Porque, eso sí, ¿no? Imagínense hacia toda esa zona costera que plantaron, trajeron pinos de Europa, de Francia, y plantaron ahí una forma de hacer una barrera de las dunas, como existe allá, ¿no? Y empezaron a sacar estos pinos. Solo que lo que pasa, los pinos que están adelante, los que reciben el viento, crecen adaptados a esa condición del viento. Los que están atrás crecen medio perezosos porque ya no necesitan tanto una buena estructura, porque los de adelante
le está
haciendo barrera. Cuando empezás a sacar los de adelante, ¿qué pasa con los de atrás? No estaban preparados para esa condición nueva y van a llevar un tiempo para adaptarse, ¿no? Entonces, cuanto más se saca, más problemas puede causar. Pero no quiere decir que no se van a adaptar. Sí, se adaptan. En el tema hay que generar buenas condiciones para los árboles para que ellos se adapten a nuevas condiciones.
Bien, vamos a hablar de los pinos. Sí,
venían varios mensajes como con este miedo de los pinos y las casas. Pero bueno, el fundamento sería este, que en los balnearios está esa situación.
Sí.
Básicamente.
Se sacaron muchos árboles, quedan expuestos los árboles que quedan, pero igual hay que evaluar. No, no significa tener un pino, no significa que el pino se va a caer o se va a romper, ¿no?
Sí, de hecho, los pinos tienen eso, 30, 40, 50, 60 años y siguen en pie. En realidad,
se adaptaron.
Claro, y el riesgo no aparece cuando la persona ve el árbol y le da miedo. No aparece ahí el riesgo, porque en realidad es como ahí, el inicio de que el árbol está mal es cuando alguien visualiza algo. Pero no, en realidad hace 50 años que está en pie. Tan sano, te lo está demostrando en realidad que no hay problema con el árbol en ese momento.
Ahora, escuchándolos a ustedes en el primer bloque y también con los mensajes de los oyentes, obviamente trabajan con un elemento vivo que tiene sus ciclos, que cambia. ¿Cómo es también y cómo impacta eso en el trabajo cotidiano o en tus propios ciclos? No sé si eso tiene que ver también, dependiendo de la época, cuál es la demanda que tenés, que ahora nos podemos meter quizás en algunas de las especies que son más llamativas para la población, pero por ejemplo para vos, Miguel, no sé, ¿cómo te organizás en el trabajo en el año? ¿Cómo impacta la demanda que tenés, las zonas?
Mirá, lo que pasa es que a veces cuando hablamos de trabajo con árboles, pensamos solamente en poda, ¿no? Y por lo general la gente tiene el invierno asociado a la poda. Dice, llegó el invierno, hay que podar, hay que hacer algún tipo de manejo al árbol. Y en realidad hay un montón de actividades que se hacen con los árboles, ¿no? Con todo lo que es árboles, palmera. Desde la poda, que hay épocas en las que es mejor trabajar. Pero hay tipos de poda, de limpiezas que no inciden en la fecha, en la época del año que estés, porque a veces es solo sacar ramas secas, entonces eso no genera un cambio en el árbol ni nada, ¿no? Limpieza, bajar nidos, bajar frutas por como de araucarias, por ejemplo, por un tema de riesgo, un montón de actividades que no tienen que ver con la época del año.
De claveles del aire, que es artesanal. ¿Cuánto te lleva un árbol? ¿Cuántos claveles del aire puede tener? ¿Cuánto te lleva ir y sacar uno por uno?
y un día de trabajo te llega un árbol cargado. Y tiene que sacarlo uno por uno a mano, y después también hay cosas que hacemos, sacamos uno por uno a mano, después limpiamos un poco el tronco y a veces lo lavamos, depende de si tiene la cáscara del árbol, un poco, como para eliminar todo lo que se pueda.
Sí, o sea que es una artesanía y vos sos artesano.
Decías, bueno, sí, sí, no sé si artesanía, pero creo que eso es la arboricultura, es eso, promover.
No, pero artesanía en el sentido que no venís de afuera con una tijera, recortás y sale.
No. Promover la conservación del árbol es promoverlo con el porte natural, con eso, ¿no? No tener un árbol sin copa. Uh-huh. Que es lo que pasa acá, la gente dice no, pero yo lo cuido, lo tengo, lo podé este año y tiene un tronco
ya no tiene forma de árbol,
que
más
no, que ya no es un árbol, es otra cosa, ¿no? Porque en realidad todo lo funcional del árbol está ahí y la gente lo elimina, ¿no?
Nos decían ustedes que la gente se relaciona con el arbolado desde el miedo y si no desde el enojo, es lo que vemos en estos días, o desde cuando llama la atención la aparición del, no sé, del picudo rojo, que era el tema. ¿Cómo se llevan ustedes con eso? Primero, cuando aparece esta forma de relacionarse, de discutir, de hablar del arbolado, y después qué mirada hay con respecto a estos temas. No sé, por ejemplo, pueden ir por donde quieran, pero hablemos del plátano, que genera la indignación, parece social, sí, la presencia del plátano en la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes a eso?
No, todos los años.
Siempre lo mismo, sí, ¿no? Por eso es como...
Lo mismo, y será lo mismo porque él tiene su ciclo fisiológico. Entonces, el año que viene va a tener más. Pero no...
¿Por qué fuerte? ¿Va a tener más?
No, más va a tener de vuelta.
Vamos a tener otra vez el mismo tema.
Va a tener de vuelta. No, es cuando tenemos eso, es siempre pasamos por varias radios, pero ese año fue diferente porque propusimos un proyecto allá en el Departamento Forestal con hormonas, un estudio con hormonas a tratar de reducir la floración, porque lo que molesta de los plátanos es la floración de esa época. No es una inflorescencia y después sale la pelusa, no, que viene directo en el ojo.
Sí.
Exacto. No es que a mí me parece linda, a mí me molesta también, pero hay que pensar que son 8 semanas, ¿no? De 52, que el árbol está brindando muchos servicios.
Por ejemplo.
No, en el verano. Sí. Es el mejor ejemplo. Vas a caminar por el centro de la ciudad,
acá,
zona, sin árboles. En el verano tienes. Ya pueden buscar el último artículo que salió allá del departamento, mínimo 5 grados de temperatura, además del sol que no te achicharra.
Sí, lo verás en estas zonas donde están los plátanos, y eso no lo elogiamos tanto, caminar 4 o 5 cuadras a la sombra acá, seguidas, tenés que cruzar la calle, pero eso, bueno, ahí no hay elogios al plátano, decís, no viene el aplauso.
Montevideo tiene un arbolado divino, ¿no? Y de gran porte y enorme, que da un montón de beneficios. Yo que soy del interior... En el interior estás condicionado en un verano hasta las 7 de la tarde para salir a hacer un mandado, ¿no? Porque no hay sombra en la calle. Imagínate.
Buena defensa del plátano. Buena defensa del plátano.
Sí, del plátano y de cualquier árbol, porque es increíble, ¿no?
¿Y ese tratamiento con hormonas mejora en algo? ¿Baja un poco la floración? ¿Qué es lo que hace?
La hipótesis es que sí va a bajar la floración, ¿no? Y con eso la molestia.
¿Y ya hicieron un plan piloto en alguno?
La idea es hacer un plan piloto.
Okay. Por ahora es un estudio
está postulado, no es un proyecto que ya fue, pero falta financiación, así que
a ver si nos ponemos las pilas.
Bueno, muy bien. Les tenemos que preguntar también del picudo rojo. Tenemos un montón de preguntas de la audiencia. Es interesante este complemento que tenemos en este ciclo de oficios entre Ana Paula Coelho y Miguel González, el arboricultor.
No toquen nada.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
A propósito del picudo rojo, gran tema en los últimos años aquí en Uruguay. Le vamos a preguntar, bueno, cómo se encontraron con este fenómeno, qué es lo que ven, el laburo también de corte. Y agrego una pregunta de un oyente que dice, ¿con qué especie se puede reemplazar a las palmeras afectadas? ¿Cuál sería mejor o la misma? Sigamos por partes. Primero, como arboricultor, ¿mucho laburo con el picudo rojo?
Sí, montón.
¿Qué es lo que haces?
La eliminación de la palmera. Ajá. Total.
sacarla. Sonó fuerte para alguien que quiere mucho a los árboles, es, ¿no?
Y bueno, pero sí, también elimino árboles sanos y están representando un riesgo.
También, también. Acá la, sí, la solución es la eliminarla. La solución del pico rojo es eliminar la palmera.
Y si está seca, sí.
Si está seca, sí.
Sí, sí, sí.
¿Y en el medio hay alguna forma de salvarlo antes?
Vienen probando, vienen utilizando como algunos productos químicos que tratan de llevar el biocida hasta la
parte apical. El corazón de la palmera.
Exacto, para matar el picudo. Van probando varios tipos de químicos diferentes. Hay también, han probado hongos que matan al escarabajo, pero es todo preventivo.
Claro. No, el tema es ese, podés prevenir antes, no podés curar una palmera infectada porque ya fue.
Estamos en una... Bueno, hay, ellos llaman de cirugía, se puede hacer una cirugía en una palmera, por ejemplo, en, no sé si has hecho, pero yo vi en Plaza Independencia que han sacado frondas, pero y han tratado de ay, la palabra en español.
Poner insecticidas de arriba.
Aspergir.
Claro, fumigar por arriba.
Fumigar, gracias.
Fumigar por arriba.
Fumigar el veneno arriba de las palmeras, pero todo eso que les hablé ahora es máximo 50% de probabilidad de salvar la palmera.
No, hay dos palmeras en la Plaza Independencia.
Que estamos viendo en Boulevard Artigas, ¿no? Un esfuerzo tremendo en Boulevard Artigas, que es una avenida emblemática. Pero
a vos cuando te llaman, eliminar, porque hay algunos que le han cortado de la parte de arriba, para decirlo, las han descabezado, supongo que
sí, por el momento. Que yo no sé de qué se trata eso, pero supongo que es una medida de seguridad, ¿no? Como no hay plazo como para atender a todas de golpe, pero bueno, van sacando por partes, creo que es eso, porque es la parte que se pone riesgosa, lo que va cayendo.
¿Qué habría que poner, dicen, en lugar de esas palmeras que sacamos? ¿Más palmeras? ¿Otra especie?
No, hay que vigilar ahora la palmera de la misma especie, ¿no? Y el picudo ya está atacando muchas otras especies, inclusive especies nativas de Uruguay.
O sea que tenemos un problema ahí
presente
en este momento.
Ecológico, sí, sí.
Sí, yo he sacado Pindó, uh-huh, Gutiá, varias.
Sí, sí.
Tengo un mensaje, estamos en el final del ciclo de esta ronda de oficios con Miguel y con esta invitada especial, con Ana Paula Coelho, ingeniera forestal, doctora en ciencias agrarias, y ustedes decían el miedo, ¿no? El miedo es el principal llamado al agricultor, desde el miedo le llama. 90%.
Sí, dije, el miedo y la gana de tener las cosas controladas. El control. Eso es increíble.
Va justo con Elena para este mensaje que elegí para el final. ¿Está determinado cuál es la altura máxima que puede tener un árbol? Tengo un vecino que tiene un pino de 10 metros de alto. Lo podaron recientemente, desde mitad hacia abajo. Está en el centro de una manzana muy pequeña, rodeado de casas bajas, y tememos que con un viento se nos venga arriba. No sé si da para hacer esta pregunta. A mí, dice Elena, me encanta el árbol, pero también mi casa.
La altura determina el árbol, el vigor del árbol, el potencial genético que tiene el árbol de crecer. Cuando nosotros cambiamos la altura, estamos cambiando la naturaleza del árbol y eso puede causar un riesgo. Eso puede causar un problema.
La altura del árbol por sí sola no es un factor de riesgo.
No, para nada.
Que no tenga miedo por eso, Elena.
Por eso no.
Pero esto es habitual.
A más altura, más vigor.
Digo que cada árbol tiene soporte genético, por su genética. Hay árboles de primera magnitud, como los plátanos, que pueden alcanzar más de los 15 metros de altura, no mucho más, tipo anas. No puedes mantener un plátano, no puedes
lo que hay que evaluar esta situación.
El plátano a 4
metros de altura. Lo que es habitual es la llamada de Elena. Claro. Este tipo de mensaje de Elena, tengo miedo, el vecino tiene un árbol.
Sí, sí, bueno, eso es lo más común.
Miguel González, arboricultor. Ana Paula Coelho, ingeniera forestal, doctora en ciencias agrarias de Brasil, pero recibida como doctora en ciencias agrarias aquí en Uruguay. Un placer, muchas gracias por tanta información, tantos datos y enseñarnos un poco de este oficio.
Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.